cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede.
Aquí comienza Proyecto 15, un programa de interés general. Lo que te interesa sobre las comunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, deportes, música y entretenimiento. Conduce Jorge Santana y la colaboración de Andrés Rufo.
Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiera oír, que oiga. Nos quedan las palabras, nos silencian y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que...
Buenas tardes, Argentina. Buenas tardes, Buenos Aires. Hoy día, Jorge,
Martes 3
de octubre. Bien. Y con una temperatura más que agradable, 19 grados 2. Son las 15:07 horas de este día, hermoso martes. Esto es Proyecto 15, un programa hecho con amor. Así que bueno, hoy tenemos grandes invitados. Por ejemplo, a mi izquierda, que lo quiero presentar, al ex juez Eduardo Laveña, que tuvo la deferencia de acercarse aquí. Así podemos ahondar en los temas relacionados con la justicia, para ver qué es lo que está pasando con esta justicia que tenemos en el país. Así que bueno, te damos la bienvenida, Eduardo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, que puedas disfrutar de este bello programa.
Bueno, gracias. Es un gusto estar esta tarde con ustedes.
Bárbaro. Bueno, a mi derecha, vamos a ir por la derecha ahora, lo tenemos a Andrés Rufo.
Buenas tardes, gente. Saludos para toda la gente de Pilar, Jorgito.
A los motoqueros.
A toda la comunidad motociclista que nos está siguiendo y a la gente de industria, que tenemos una semana bastante compleja en la ciudad del Pilar.
Y quedó en el tintero Mar del Plata.
Y a los chicos de Mar del Plata, sí, a mi querido amigo Mariano, allá de Industria de Mar del Plata, que está todo el tiempo pendiente de nosotros.
Y para todos los que te conoce.
Exactamente.
Ahí está. Bueno, feliz domingo para todos. Entonces.
Como decía el gran Silvio Soldán.
Dale. Sí, a la derecha el doctor Miguel Romano, mi gran amigo hermano.
Jorgito.
¿Cómo anda?
Pero muy bien.
Mi pollo.
Venimos de perder Atlanta de vuelta, así que estamos
qué mal. ¿Viste Central? 1-0.
1-0. Gol de Malcorra.
Casi me desmayo.
En el 86. Yo estaba en Rosario.
No me digas.
Una locura, nunca había estado en un clásico en Rosario. Y qué locura.
No me digas que estuviste en el club.
No, estuve ahí a cinco cuadras, sí. Veía a la gente cómo salía. Lo único que siempre hay algún imbécil.
Se empañó la fiesta.
Que iba una chica con un chico en una moto y un imbécil que aparentemente de Newell le tiró un piedrazo y murió la chica.
Sí, iba con la
Pero camiseta. La fiesta hasta ahí era divina.
Pero no estaban provocando.
No, iban andando.
Era una
andaban, iban
cosa
andando.
Cosa normal.
Iban en la moto andando y uno, porque iba con la camiseta Central, uno parece que de Newell.
Dicen que
le arruinó la vida a un montón de gentes.
Dicen los que saben de fútbol que el clásico rosarino, Rosario Central y Newell's Old Boys, la lepra, y los canallas.
O los pechos, le dicen a lo de Newell también.
Los pechos fríos, son medio pechos fríos. Siempre le ganaban, lo tenemos de hijo ahí. Escúchame, ahí estuvimos con Aldo Pedro Poy, ¿te acordás? La Palomita.
Sí.
Qué grande.
Y el restaurante, ¿no? Ahí
de frente.
Que se come. Fui a comer al final.
Ahí en Boulevard Oroño, llegando casi a la costanera.
Cerca de tu casa. Ahí.
Sí, de frente. Yo me cruzo y voy ahí y me encuentro con Aldo Pedro Poy. 70 y pico de años, pero se mantiene muy bien el amigo. Sí. Concejal.
Ah, ¿también?
Claro, sí, viste, concejal.
Tendría que ser intendente Aldo Pedro Poy, ¿no? Por lo menos de la mitad, de la parte norte, donde es Central.
Sí, sí. Mira, y si Milei es candidato a presidente, Aldo Pedro Poy podría llegar a ser primer ministro de Inglaterra. ¿Qué es eso?
Qué feo, ¿no? Lo de ese periodista que publicó en Instagram, ¿no? Lo de Milei, ¿no? Sí. Con un ataque de pánico y publicando la historia.
Ahora vamos a hablar
doctor,
de ese tema.
Doctor, ¿qué opina de publicar datos personales, de como hizo un periodista sobre, en este caso, un candidato como Milei?
Yo creo que fundamentalmente tenemos que preservar los que son los aspectos privados de las personas. Sí. No todo vale, y me parece que hay un aspecto de la persona que debe guardarse, sobre todo cuando está en claro que si se quiere desprestigiar a alguien por el, valiéndose de, por ejemplo, de una historia clínica o de una carpeta médica, me parece que eso es muy grave para el sistema.
Porque es un tema reservado, ¿no es cierto, doctor?
Y yo creo que sí.
El psicólogo no puede, el psiquiatra no puede dar a conocer la medicación.
Pero... Recordemos sí. que hay un delito en el Código Penal que se llama violación de secretos.
Claro.
Así como el profesional del derecho, y usted lo sabe muy bien, tiene para su cliente la obligación de preservar todo lo que hace a su defensa, el médico, en este caso yo, casado con una médica tocoginecóloga, la doctora Liliana Rúmulo, a quien le mando un beso enorme, espero que me esté escuchando, ella tiene como obligación legal preservar la historia clínica y los aspectos más privados de sus pacientes.
Bueno, ahora vamos a presentar, esta es la introducción de nuestro amigo Eduardo Laveña, es juez de San Isidro, juez federal de San Isidro, y ahora vamos a presentar también a los integrantes de esta mesa, que faltan dos. Uno es Elías. ¿Cómo estás, Elías, querido?
Muy bien, Jorge, ¿cómo están
¿Cómo
ustedes?
Andan, compañero?
Muy bien, ¿muy gracias bien? De vuelta por prestarme el aire y poder expresarnos las opiniones
usted
del hombre de a pie.
Este equipo, es parte de este equipo. Y también es parte del equipo nuestro amigo Jorgito.
A la querida audiencia, un saludo grande y, como Bárbaro. Siempre, vinculados con el público del campo, muy preocupados por el tema de la sequía, como ya saben, que viene pegando muy duro. Y las noticias ya se están viendo, está cayendo un 10% la economía de provincias en donde ha pegado muy duro, como Santa Fe, una provincia que es zona núcleo en su parte sur y que lamentablemente tenemos un récord de cosecha de nada más de la siembra de maíz del 15%.
A la flauta.
Es decir, que se ha atrasado muchísimo. Vale. Nunca en la historia de la Argentina sucedió esto.
Ahora, con esos valores, Jorgito, significa que toda la poca cosecha que está viniendo va todo para alimentar animales. No queda otra, por lo que estás hablando.
Bueno, para alimentar animales hasta por ahí no más, porque si ustedes se ponen a pensar de que los ganaderos y la industria de la carne está pidiendo un dólar carne, porque la realidad es que vuelven a caer el valor de las exportaciones de carne.
Claro.
¿Y qué quiere decir? De que el rubro no está ganando plata. Los dólares se lo queda el Estado y al exportador le están dando pesos y están perdiendo plata los exportadores.
Sí.
Y los ganaderos, obviamente, de que la faena está, ya se está notando algo muy crítico, que es la faena de hembras.
Correcto.
La faena de hembras, señor, está creciendo, y ¿saben qué es lo que nos estamos comiendo?
Los vientres.
La fábrica.
El horno, los vientres.
Que son las vacas y las vaquillonas nuevas. No vaquillonas fallidas, ¿no? Porque siempre hay vaquillonas fallidas que bueno, se las manda faena, pero el futuro lo estamos quemando.
Ahora, la pregunta que yo me hago y le hago a todos los oyentes, el 67% de los ingresos en dólares del país viene del campo, de una o de otra manera. O estamos hablando por grano, o estamos hablando por carne. Ahora, toda esa plata que entró, este gobierno utiliza ese dinero exclusivamente para mantener un dólar falso, porque exactamente el mismo dinero que se gastó, que ingresó por el campo, este nefasto gobierno lo usa exclusivamente para mantener una mentira grande, como lo que ustedes quieran, que es el valor del billete.
Y lo que
ahora
es
estamos
peor...
hablando que estamos, se está pidiendo un dólar carne, ya no sabemos qué cantidad de dólares tenemos. Están hablando cuál va a ser el dólar de la minería, que aparentemente minería no quiere aceptar. Estamos hablando de un dólar vaca muerte, que es decir, de crudo, que las tres grandes están medio a las puteadas porque nuestro querido amigo Sergio Massa les mintió en la cara hace 35 días. Y después voy a explicar por qué. Pero entonces pregunto, ¿para qué tenemos un dólar mentiroso a 3.65, 3.66, que es el valor oficial del dólar, si no se usa para nada? Únicamente para los amigos del gobierno o el mercado de amigos, como están diciendo en la calle, que es Massa, Massa es mercado de amigos, para poder tener un CIR y poder importar. Porque encima importa, si no te dan los dólares, tenés que estar comprando el contado con liqui, y por eso el contado con liqui está en los valores que estamos hablando, que es un disparate. Gracias a un gobierno totalmente desguazado, que hacen únicamente hacer política, tenemos un candidato a presidente que quiere la reelección, chicos, a ver si la tenemos clara. Sí. Massa va por la reelección. Si no fuera por Massa, Cristina y Albertito no hubieran sido gobierno, porque Massa le acercó el 11% que necesitaron para ser gobierno. Que este pelotudo no diga de vuelta ahora, que recién cuando sea mi gobierno, carajo, ¿qué hiciste hasta ahora? Entonces estamos pensando, ¿qué es lo que estamos tratando de votar? ¿A quién estamos tratando de votar? Ahora, continuación de esto, ahora inventan una moneda digital. Panchito, hace 4 años que inventó la moneda digital tu querido amigo presidente actual de Venezuela. Hace 4 años la inventó y así le funciona, sigue teniendo hiper. ¿Qué carajo estás haciendo, hermano?
Venezuela y China, además. Recordemos además, de que WeChat es el sistema en donde...
No, Suiza y Estados Unidos también tienen moneda.
Sí, pero son
y Noruega
países
también.
Sí,
claro,
pero
no son otros países.
Son países
Brasil también.
Previsibles.
Entonces hay que darle la información
son
normal.
Son países previsibles.
La verdad que no se
Argentina
quedará
Argentina no es un país previsible y te voy a dar como dato de que en el mercado de cañuelas se activó un mecanismo de autodefensa entre los productores que saben cómo están vendiendo plata en mano a la vieja usanza, con los riesgos de inseguridad que hay. La gente se maneja plata en mano, cash de contado, arregla la forma de pago, el valor libre, que es el valor de la subasta, y paga cash. ¿Y saben por qué? Por el temor a otra devaluación y la incertidumbre, y la incertidumbre que tenemos en el mercado de carnes, ¿verdad?
La famosa inseguridad, ¿no es cierto?
La inseguridad es que estamos todos.
Que tenemos todos
los argentinos.
Yo creo
que vos cuando salís de tu casa le das un beso a tu señora y le decís, espero volver.
¿Sabés cómo miro para todos lados cuando entro a casa? Pues digo, ¿cuándo me van a robar?
Jorge, a ver si está claro.
Entro corriendo a casa.
Es la famosa,
¿en serio?
Ley de la rana en el agua.
Es increíble, miro para todos lados.
Estamos acostumbrando a esto. Esto, la verdad, nos estamos acostumbrando a esto, sí, a esta inseguridad que estamos teniendo, y el gobierno no hace nada, nada. Es una locura lo que estamos así, estamos viviendo. Y nadie está hablando de esto. La verdad, no los puedo llegar a entender. Aparte, Jorge recién dice que en Cañuela están vendiendo plata en mano.
Sí, plata en mano.
Como la vieja década del 40. Claro. Okay. Pero lo que Jorge se olvidó de decir... y se lo hago recordar ahora, que hoy la plata vale 17% mensual.
Sí.
Entonces, por eso también estás pidiendo plata en mano.
Sí, 17.
Porque vos estás recibiendo un valor...
O más.
Más o menos el promedio, digamos...
O más.
No estoy hablando de
Están
Cueva,
calculando
estoy hablando bancaria. No hablo de
más.
Cueva,
No.
Cueva, olvídate, no sé pero, ni qué número están manejando.
Pero no conseguís ese dinero, a esos valores.
Entonces, esto se llama inflación. Sí. Si vos escuchás hoy...
No, se llama inflación y se llama negrear.
Claro, esto es negrear a la gente.
Porque yo te puedo dar la plata y vos me das un...
Yo creo que el único que pido que negrió hasta ahora y últimamente hace 48 horas que está en el candelero de todo es Izurralde. Ese
no,
sí
yo
que
te
negrió,
puedo decir
¿eh?
Que la mayoría de la producción productores avícolas pagan el cereal en negro.
No es así.
Sí,
no es así porque la operación... No podés emitir una guía de traslado
después,
hoy porque todo el sistema de RUCA que está...
¿Vos decís que no? Yo te puedo decir empresa, averiguar, no te lo voy a decir al aire, pero te voy a decir quién y cómo, te digo que sí.
Escucha, sí. te hago
he tenido alguien muy conocido que tenía una avícola.
Miguel, entonces, y compraba si vos estás y pagaba, con chicos, y el camión si vos estás con chicos que trabajan en negro, son tus amistades.
No, no son mis amistades.
Pero yo
te aseguro que mis amistades no son las del campo.
Vos en tu declaración, no vos en tu declaración jurada, delante de la FIP, si vos tenés grano en bolsa, lo tenés que declarar. Dijiste, si no, no lo podés vender.
Como dijiste vos, declaración jurada.
Más vale.
Es voluntaria.
No lo podés sacar al mercado. Es como
¿cómo?
Dijo
no,
Jorge.
No, al mercado no la sacás.
No lo podés sacar al mercado.
La sacás punta a punta. De acá a tal granja. ¿No? Bueno, apostemos
si,
algo.
Perdóname, si te agarras
si yo te traigo, ¿cuántas querés que te traiga y te lo demuestro? Que pongamos la llave de los coches. Porque para que hablar hay que hablar. Yo claro. Te digo tres, lo comprobamos.
Mira, que las debe haber.
Ah, bueno, la, ahora las puede haber.
Esto es como las brujas. Esto es como las brujas.
Del liberalismo. Habla así, las tiro después.
Que las hay, pero.
Y después reculan, recogen el barrilete.
Vos como masista.
No entra en esa, porque cuando vos tenés que emitir una guía de traslado de Hacienda, tenés que informar hasta el número de caravana de los animales que vas a estar cargando en el camión.
Grano,
es decir, el nivel de detalle de que vos estás informando es las categorías que vas a cargar, entre ellas novillos, novillitos, terneros, vaca. Vos tenés que decir el tipo de la categoría. Y además de la categoría, el número de caravana que va a estar llevando en la oreja. Y la tiene, obvio.
Es la patente del animal.
Obvio. Ese número de caravana es comprobado por cualquier oficial que para el camión en la ruta y verifica la cantidad de cabezas y verifica la cantidad de categorías: si es ternero, si es vaca, si es novillo. Generalmente las tropas van homogéneas, o sea, van completas. Se despacha un camión jaula con una categoría definitiva. Lo mismo ocurre con los granos. Cuando se despachan granos, también se emite también una guía también, especificando qué es soja, qué es trigo, qué es maíz, incluso el tipo de calidad, porque no es lo mismo un maíz estresado del norte, que le faltó agua y que es todo de segunda calidad, que se lo usa generalmente. Esa calidad de grano sí se usa para alimento de los animales. ¿Por qué? Porque es más barato, sí. Porque la calidad es inferior. Es como que vos estés despachando un arroz que estuvo estresado y que tiene distintos tamaños, que viene con cascarilla, que viene quebrado, que viene con mucho porcentaje de calidad quebrada, ¿no? Entonces todo eso vale menos, y lo que vale menos, si es de inferior calidad, puede ir para formar parte del alimento balanceado del consumo animal. Claro. Pero la guía tiene que ir acompañada informando además el número de chapa del camión, ya sea del tractor, sí, la parte, digamos, de adelante que empuja,
sí, sí,
y de la chapa del acoplado. Y lo mismo con los datos del chofer, que van individualizados, va el número de documento. Va el nombre y apellido de la persona,
claro, todo
va
muy,
la marca del
muy
camión.
Registrado, claro, si está, no es cuatrerismo, estamos
no,
hablando
pero
de cuatrerismo.
O sea, claro, hoy está todo, claro, todo fiscalizado, y ese documento se saca, obviamente, por el sistema.
¿Y será lo mismo en la parte avícola?
Que yo la parte avícola la desconozco. La maneja mucho mejor, que tiene más experiencia.
No, pero yo no hablaba de mi caso personal, de alguien que me contó, resguardándolo con un secreto profesional,
claro,
que no puedo contarlo. Pero
esto es como el psiquiatra, ¿viste?
Pero hay productores de alimentos, claro, para pollo y gallina ponedora, que no facturan absolutamente nada. Estamos hablando de equipos completos, dos equipos completos por semana, por ejemplo, a uno. Pero hay dos, tres y cuatro. Y eso es mucho dinero. Sí, ganaban plata estos muchachos. Pero qué siguen barro, ganándola esa. Y eso no sé cómo es. Aparte, el cuatrerismo no existe tampoco, ¿no? Nadie.
¿Eh?
No existe. Porque si está no todo marcado, bien, digo, está todo marcado, los animales registrados. Sí. No, no tienen
todo ningún, blanco, ¿no? Está todo,
todo blanco, sí. Sí. El campo es puro.
Es puro.
Pero aparte, vos preguntaste si no iba todo el trigo, no sé qué, de lo que estábamos hablando hace un rato ya, que si el trigo que iba a causar solamente para que coman los animales, ¿no?
Por el tema de sequía,
por eso, no, esa es la pregunta.
Jorge, Porque la sequía que está...
Jorge ya fue a la sábana a llorar.
En el norte de Santa Fe, que realmente si no llueve muy pronto tenemos problemas. Sí. La verdad que tenemos problemas.
Bueno, queremos decirle que en la cabina, en la operación técnica, se encuentra nuestro gran amigo Ricardo, número uno en operación técnica. Esperemos que esta vez sea premiado como el mejor operador de radio.
¡Sí, señor!
FM. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Y nuestras líneas directas son 4300-0114 y 503-19801. Y nos pueden buscar por Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. O si no, www.radioamadeus.com.ar. Esas son las vías de comunicación. Bueno, queremos también decirle que el dólar no ha bajado, ¿no es cierto, mi hermano? ¿Cómo está el dólar hoy?
Y barato. 805 el Blue, 365 el Nación.
Compro.
El dólar MEP, 725, 657 el turista, Jorge.
¿Cuánto?
Ahora que te vas, 657. Devolvé los pasajes, Jorgito.
Me conviene pagar.
Tenés que devolver.
Pero conviene pagar todo
en tarjeta, Jorge.
No, tenés está con impuestos.
Patacones.
Lo que ocurre... que los impuestos van sobre el dólar oficial. El tema es que el dólar oficial no existe.
Sí, 365.
Tratar de gastar en tarjeta, porque sí, es el dólar más barato que vas a encontrar.
¿En tarjeta?
Sí, es el dólar más barato.
Hay que tarjetear. Bueno,
pero ¿dónde vas? Vas a Bolivia, ¿no? A recorrer el
voy al altiplano, el océano. Ya, sí, viste, voy a estar con Evo Morales porque el muchacho ya está preocupado, ¿viste?
Pero ¿no tenés miedo de apunarte ahí? Nada.
¿Eh?
¿Miedo de apunarte, no tener?
Y sí, 4.000 metros de altura, ahí viste, medio complicado.
Pero no vas a jugar vos, ¿no?
No.
Vas al banco nomás.
No puedo ni correr, viste, tenés que correr medio agachado ahí. Sí. Ni agachado podés correr ahí. ¿Qué te iba a decir, Miguelito? No, la cosa es así.
¿Por ahí no te invitó Insaurralde al barco a vos?
¿Vos sabés una cosa hablando de Insaurralde?
Porque ya que te va a vacaciones.
Hablando de Insaurralde, aprovechá. Y después vamos a ir a nuestro amigo, el juez, para que explique, o sea, sobre qué posibilidades tiene de condena a este muchacho, porque realmente lo han enganchado con un divorcio millonario.
Realmente lo han enganchado, ¿no?
20 palos verdes,
¿no? Qué enamoradizo esa parte. Eso sí. Rescatemos el tipo de ese enamoradizo.
Cualquiera sí, podría perder la cabeza por una señorita.
Pero viste que la mandó en avión común, ¿no? A la chica, y después la mandó... No te digo una sapie, como decían antes los muchachos, pero la mandó a un hotel mediocre, ¿viste?
Ahí se
perdió. Y después estuvo en el mejor hotel del lugar, pero bueno.
Y bueno, pero ahí porque eso parece
que... No es tan generoso, ¿eh?
Pero parece que esa fue una promo, algo que hubo, un 2x1 en algo.
La promo incluía el yate de 16.000 euros diarios.
Ah, la flauta.
Y la...
Qué bárbaro.
La habitación, digamos, del hotel boutique, que tenía solo tres... invitados, que costaba 30.000 euros.
Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con esto que es Proyecto 15.
Hace algunos años recuerdo que me impresionó mucho una cosa que leí de Miguel Gila. Miguel dijo que los niños no son más que locos bajitos. Y tienen la evidencia, está bien clara, ¿no? Bajitos, son bajitos. Y que están locos, nada más hay que vivir con ellos. Nada más hay que sentir cada uno de estos sueños que los adultos, con las tijeras raras, les van cortando, para convertirlos en estas cosas que andan por nuestras calles con pantalones y faldas. Realmente. Dedicado a Miguel Gila y a los niños. Dice: a menudo los hijos se nos parecen, y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto
hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, con nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca.
Bueno, volvimos. Que esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca. Así le dijo una vez una exnovia a... ¿Cómo se llama este muchacho que tuvo problemas?
Insaurralde.
A Insaurralde. Bueno, hoy tenemos dos invitados que van a hablar un poquito de qué es lo que hacen cada uno de los dos. ¿Quién está en el aire? Hola. ¿Quién está en el aire?
Pero el aire, ¿cómo viene? ¿Volando, Jorgito?
No, la llamada. Yo creo que teníamos una llamada, ¿no es cierto? Ricardo, ¿puede ser?
Sí. Hola, Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes. Se escucha muy allá, a lo lejos.
A ver si me escuchás un poquito mejor.
Sí, ¿quién habla ahí?
¿Qué tal? Te habla el licenciado Norberto Shapira. Ante todo, disculpas que no me he podido acercar al estudio. Bien. Para estar con ustedes como bien hubiera querido.
No importa, Norberto, estás perdonado. Lo importante es que pueda salir, aunque sea por celular, ¿viste? La comunicación no es buena, pero en esta oportunidad te estamos escuchando bien. Norberto, yo creo que vos viste el tema del debate, ¿verdad?
Sí, lo he visto.
De los candidatos.
Si bien, como bien sabés, no emito juicios de valor, de igual manera, con gusto, voy a intentar responder a tu consulta, que estaba, creo que, orientada a cómo los había visto a los candidatos, ¿puede ser?
Sí, cómo no. Breve tiene que ser, ¿sabés?
Bárbaro. ¿Tenemos 5 minutos?
Tenemos 5 minutos.
Excelente.
Dale.
Bien, empezamos por Miriam Bregman.
Miriam Bregman.
¿No le sumó, por decirlo de manera edulcorada, la lectura de apoyo en su paper en varias ocasiones, y no pudo cerrar un comentario y quedó a medias por falta de tiempo? Lo que sí le sumó fue la utilización de un discurso enérgico y buen uso del lenguaje corporal, en tanto que al referirse a la mujer, sí, sonríe con naturalidad, buscando establecer de manera eficaz complicidad y empatía con la audiencia.
Bien.
Ahora me refiero, si te parece, a sí, Juan Schiaretti.
Bien, el cordobés.
Exactamente.
Sí.
Le sumó el uso de un lenguaje muy fluido y sin bajar la mirada, con mucha naturalidad, sin dudas se ha destacado. Mencionó ser el único candidato del interior focalizado en su Córdoba natal, en tensión con el AMBA. Ello puede sumarlo o restarle, pero eso se verá, como dicen los psicólogos, a posteriori.
Bien.
Si te parece,
sí,
te menciono a Sergio Massa.
Dale.
Bien, no te digo que restó, pero al menos que no sumó, al igual que Patricia Bullrich, ambos, ante la consigna de preguntas cruzadas, modificaron en alguna ocasión el encuadre de lo establecido. Es decir, no respondieron a la pauta. Perfecto. Lo que le sumó, jugando entre lo que suma y lo que no, fue que utilizó las palmas de la mano hacia arriba y al hablar siempre lo hacía mirando directo a la cámara, buscando naturalmente empatizar con el público.
Sí.
Por otro lado, repitió cuatro veces seguidas Milei plantea, puntos suspensivos,
sí,
lo cual podría generar el efecto en la audiencia como claramente eso no quiero. Erickson, que es un destacado psicólogo, hacía mención a ello también. Por otro lado, comentó, soy como vos, el hijo de un inmigrante puede soñar con ser presidente. Eso lleva implícito a mi criterio un pedido de ayuda. Y si vos sos como yo, entonces es como que ambos ganamos. ¿Sí? Va un poquito por ahí. Al mismo tiempo utilizó, bien, en un momento determinado un breve discurso religioso, lo cual, si genera un efecto positivo o negativo, dependerá en sí de la audiencia. Si te parece,
correcto,
te menciono un poquito a Patricia Bullrich.
Dale, cómo no.
Bárbaro. Lo que no le sumó, a mi criterio, fue preguntarle a Sergio Massa si mejor que decir es hacer. Ella claramente quería puntualizar sobre su discurso, pero a Massa, como se dice en el fútbol, se la dejó picando y le dio otro sentido a la pregunta y dijo, por supuesto, y empezó a hablar de hechos logrados. Lo que le sumó fue que le dijo a Milei, anda con el voucher a la puna, lo cual invitaba a la audiencia a imaginar algo aparentemente no tan simple. Por otro lado, juntó los dedos de sus manos al exponer, como haciendo ese montoncito,
sí,
lo que le da naturalidad usando el lenguaje popular. Como también expresó, contámelo a mí. También cuando la criticaron, prácticamente no bajó su mirada y la sostuvo frente al interlocutor. Y eso, para mí, es destacable. Mencionó,
bien,
tengo el apoyo de ustedes, ciudadanos, buscando complicidad con la audiencia. Y por último, quería mencionar su muy buen lenguaje corporal, moviendo también sus hombros para adelante, transmitiendo naturalidad en la expresión. Si tenemos dos minutos más, llegaría para mencionarte a Javier Milei. ¿Cómo estamos de tiempo, Jorge?
Voy a, acá te va a hacer una pregunta al doctor Miguel Romano.
Te hago una pregunta.
Perfecto.
¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Miguel? Un gusto.
Te hago esta pregunta. En una parte, Patricia Bullrich estaba riendo cuando decía alguna cuestión y Massa le dice, yo me voy a reír. El que se va a reír, el que me reí fui yo cuando le devolví el 13% que vos le quitaste. No sé si recordás esa, como
sí,
que la sonrisa baja, parecía la cara un bulldog. Fue una sensación nomás. Mía.
Bien, a ver, por un lado hay que reconocer a Sergio Massa la habilidad de jugar con los contrastes en su expresión oral, ¿sí? Por otro lado, Patricia Bullrich no tenía los tiempos para poder a veces contestar, porque tengo entendido que solamente podía elegir en 5 ocasiones.
Sí.
Entonces, a veces una simple,
sí,
sonrisa es una respuesta que puede ser asertiva, como diciendo nada que ver. ¿okay?
Okay.
No estoy de, no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, con una sonrisa. No creería que sería como un uso de la ironía, sino que en algún caso lo ha utilizado también con Sergio Massa y al mismo tiempo con Javier Milei, cuando le habían dicho, vos sos también lo mismo, vos sos la casta, y ella contestó con una sonrisa. Me pareció en ese caso eficaz.
Escúchame, Norberto, ¿vos qué notaste del trato de Sergio Massa hacia hacia Milei? ¿Cómo lo llamaba cuando se dirigía a Milei? ¿Viste que le dijo, tenés la oportunidad de retractarte sobre el tema del Papa? ¿Qué le decía exactamente Sergio Massa a Milei? ¿Por qué nombre lo llamaba?
Mira, Jorge, puntualmente, por un momento lo llamó por su nombre de pila, Javier, en otras ocasiones por el apellido Milei. Sí. Lo mismo también hizo con otros participantes. A mi criterio, ese juego de entremezclar nombres y apellidos sí. es para demostrar que él no confronta con los demás y que mantiene un equilibrio y una templanza en su carácter y su personalidad, por ahí intentando mostrar que es en forma antagónica a otros adversarios, por decirlo de alguna manera. No sé si te he podido responder un sí. poco a tu pregunta.
No, bien, acá no sé si la mesa quiere preguntar algo.
No, quisiera que, perdón, mi nombre es Elías Casagrande. Quería preguntarle por Milei, ¿qué opina usted de Milei? Ya que usted hablaba,
a ver.
Le digo por esto, usted hablaba del tema de los gestos de la gente y las expresiones que hacía, creo que se llama kinestesio eso, lo que miran los movimientos y gestos de la cara para determinar la persona. ¿Qué gesto uh-huh. le generaba a Milei en las expresiones de su cara y no lo que decía?
Bien, a ver, te intento responder a tu consulta y por ahí, si tenemos uno o dos minutos, te menciono sí. algo más con respecto a Javier Milei.
Dale.
No subjetivamente, sino porque si no estaría emitiendo un juicio de valor y eso es lo que no debo hacer. Pero sí, se han notado deflexiones en su expresión, esto es decir, gestos que los ha tenido al movimientos de cabeza, a los costados, también haciendo como una risa, o podríamos decir algo por el estilo, un ademán para decir más puntualmente, y también juntó los labios como apretándoselos, y eso por ahí los que tenemos algunos años encima, por decirlo de alguna manera, por ahí sí. nos retrotrae a la infancia, cuando alguien nos decía algo que no nos gustaba y uno decía, no como, ¿no? ¿Se entiende lo que quiero decir?
Sí, perfectamente. Sí.
Bien. Si tenemos un minuto, te menciono entonces, esto es lo que yo creo que a Javier Milei no le sumó, justamente, que fueron las deflexiones, los gestos, que podrían haber generado susceptibilidad y generar incomodidad en la audiencia. Bien. Lo que a mi criterio sí le sumó fue que reitera, al igual que Massa, una afirmación. Cuando dice, sé cómo, así empieza él su discurso, y lo repite al menos 3 veces, para inducir al sí en el voto.
Sí.
Por otro lado, al hablar de la casta, él mueve su brazo en una analogía del movimiento, que se hace en una tribuna al alentar a un equipo de fútbol, es decir, se mimetiza con el lenguaje popular. También lo hace cuando se refiere, estamos en la mitad de la tabla para abajo, alude nuevamente al lenguaje futbolero, como diciendo, nos estamos yendo al descenso.
Claro.
Algo por el estilo. Y para ir cerrando, si me permitís, Jorge,
bien, dale.
Saca a relucir sí. sus conocimientos y datos económicos, a sabiendas que sus oponentes no poseen un perfil económico para refutarlo. Y por último te menciono que él dice, le vamos a enseñar a pescar, en analogía a una frase bíblica.
Sí, correcto. ¿Vos qué notaste de la vestimenta de Milei? ¿Es el Milei de siempre o estaba vestido de otra manera para el debate? ¿Qué notaste?
Buena pregunta.
Bien.
Por un lado, el saco de color azul oscuro por ahí no le sumó. Además, por el efecto de luces, no resaltó tanto. Por ahí, si estuviera un poquito más descontracturado desde el lenguaje de su vestimenta, le hubiera sumado un plus adicional, o sea que la gente lo suele asociar a él de forma más informal.
Bárbaro. Bueno, creo que ha sido más que explícito, más que claro, Norberto Shapira, psicólogo. Te agradecemos infinitamente que hoy hayas compartido con nosotros en esta hermosa tarde de Buenos Aires esto que se llama Proyecto 15. Y vamos a contar con vos para próximos programas seguramente, para que puedas estar en vivo y aprovechar tus conocimientos. Queremos decirle que vos sos docente también y que tenés una amplia trayectoria en lo que es la psicología de colectiva, ¿no es cierto?
Te agradezco tus palabras, Jorge. El agradecido nuevamente soy yo. Sí. Saludos a todo tu equipo y bárbaro, que tengan unas muy buenas tardes.
Gracias, Norberto. Lo mejor para vos. Bella vida.
Muchas gracias. Igualmente para todos.
Hasta luego. Gracias. Bueno, ha sido Norberto Shapira, psicólogo. Hizo una reflexión acerca de los candidatos. Bueno, dio su punto de vista y vamos a ver qué es lo que opina nuestro oyente también en relación a ese comentario. Miguel, ¿qué te pareció este tema interesante de Shapira, viste, sobre la personalidad de cada uno de los candidatos a presidente de la nación?
Sí, desde un análisis gestual, ¿no? No vamos a discutir con un psicólogo porque no es nuestra,
claro,
nuestra materia.
No, más bien.
Pero en realidad creo que a ninguno le sumó ni le restó. Yo no creo que ninguno va a sacar ni un voto más ni un voto menos.
Creo que el sistema no funcionaba para hacer otra cosa que salir todos empatados, ¿no?
Exactamente.
Esto sí que era todos empatados.
Porque en anteriores debates también había 5, yo no me acuerdo del anterior, porque por ahí me parece que ese esquema, porque son 3, por 5 me parece que 15 minutos para preguntar, 45 no, para responder.
Yo creo que la respuesta de dejarle 5 oportunidades para hacer réplica es muy poco en el programa. Lo hubieran hecho por tema que tocaban,
claro,
no por el programa entero. Pongan 5 por tema. Fíjate que casi todos usaron
economía, los 5 tiros, sí,
claro,
casi
todos.
¿Me entendés? La única que se guardó, la que no puede hablar de economía,
Breckman. Exacto, Breckman,
la comunista.
Sí. Bueno,
no, socialista, le dije. Ya le explicó a Milei eso. ¿Cómo estás pensando como Milei? Te estás mimetizando.
Tal. No, querido, perdón.
Es lo mismo que le dijo Milei, le dijo. Sí. Igual,
yo no hago arreglos en Lomas de Zamora con Insurralde para cerrar una lista en Lomas de Zamora. Milei y Karina Milei.
Ahí pareces Massa, escapándote de la pregunta. Ahí pareces Massa escapándote de la pregunta.
No, perdón.
¿Cómo estás peronizado al máximo? Sí.
Vamos a poner la marcha peronista en cualquier momento. Yo creo que este debate fue pactado sin agresión, pero fue un debate un poco, viste, así medio frío, porque no hubo un contenido.
Jorge, tengo una pregunta.
Realmente
vimos, creo que 2 semanas atrás, si no me equivoco, ya con los tiempos me corren.
A vicepresidente
sí. Fue mucho más interesante que esto, aunque los personajes realmente eran más nefastos que esto, pero fue mucho más interesante eso que esto, lo que veo ahora, ¿no?
La percepción en general fue que fue muy soso. No dejó nada
en claro, en fue absoluto. Pactado.
Y las 4 entidades del campo lo han expresado en forma conjunta, diciendo de que tenía sabor a nada.
A nada.
¿Por qué? Porque ninguno de los candidatos está conformando al votante, al público. Y lamentablemente lo que vemos es que ninguno de los que hay nos van a sacar adelante y van a arreglar todo lo que hay por arreglar en el país.
Por delante, claro.
Yo creo que tendrían que presentarse las 4 entidades del campo y armar un partido y postularse. Porque la verdad que lloran todo el tiempo y nunca.
No es el.
Siempre acompañaron procesos no democráticos, también convengamos, ¿no? Pero
no es la finalidad de los grupos, por así decirlo, que defienden los derechos sectoriales del campo.
Aceitera de esa no tiene ninguno, ¿no?
Se parecen
los sindicalistas que no defienden nunca a los trabajadores. Igual esto.
Son agrupaciones.
No, está claro que la sociedad rural no.
Son agrupaciones gremiales que defienden los intereses de ese sector y no quieren mezclarse en política, a pesar de que llaman a los candidatos de que se están postulando, no a todos, ¿no? Porque cuando
pero de Angeli
llegó
no
el
era,
momento
de Angeli no era
de expresarse, de solo le dieron lugar a los que tenían,
pero en ese momento era de los combativos,
que eran tres.
Cortó las rutas
de Angeli, era un piquetero, el piquetero de Angeli, que era de, también de las entidades, era de ustedes.
Sí.
Bueno, ahí tenían, se metieron, por eso tienen esas contradicciones los liberales, que son tremendas. Nunca sabemos quién era.
No te hagas problemas.
Menem era liberal, por ejemplo.
Si vos estás esperando los piqueteros en el campo, esperá cuando Masita ponga el nuevo impuesto para recaudar lo que perdió por ganancias al trabajo, vas a ver el campo cómo va a salir a la calle a hacer piquete de vuelta.
Sí, está toda, yo creo que la sociedad está temiendo que llegue eso. Va a ser, yo creo que está muerta de miedo la sociedad con que salgan con los tractores de vuelta. Por fin los van a aprender,
si
¿no?
Si no te damos de comer, querido, claro, te estarías cagando de hambre.
Quédate tranquila, que tengo huerta en mi casa. Tengo, lo que no tengo son dólares, siempre acordate, y nada de esas cosas que tienen, claro, ustedes.
Bueno, vamos a entrar de lleno.
Lo que me gustaría dejar
en claro
mi opinión, ¿no?
Eso.
Yo creo que no se trató de los de cada uno de los referentes, sino del formato.
Sí.
Que le dieron al
programa. Sí, sí.
La arquitectura del debate hace que los la chatura de los aspirantes a presidente de la nación.
Sí.
Tengo entendido, pero no tengo los elementos como para concretos, dar una opinión mucho, claro, más concreta,
claro,
que en Estados Unidos el debate entre demócratas y republicanos tiene otro formato. Y por lo tanto pueden destacarse los candidatos y pueden polemizar sobre temas con mayor altura.
Sí, mayor volumen. Inclusive.
Claro, con claro, estar a la altura de las circunstancias. Pero me parece que acá no fueron los candidatos a presidentes
sino la organización,
sino la propia organización del debate. Me parece que donde fallaron es en la organización, y concuerdo con Elía, 45 segundos y 5 veces.
Pero aparte, los temas eran aprobados primero por la Secretaría Electoral.
Claro, por ejemplo, hay una especie de entrada del Estado, de inmiscuirse en el Estado, otra vez presente el Estado, a través de la Secretaría Electoral, que hace que el debate no sea rico. Al contrario, sea chato.
Más en Estados Unidos, viste que es un show aparte, de verdad. Es un show bien. Bueno, son unos son
show
expertos.
Bien entendido,
son expertos
un show
ellos
bien
en
entendido,
montar eventos.
Creo que enriquece más el debate. Pero acá ya la intromisión de un poder del Estado, que es en este caso el Poder Judicial, ¿no?, a través de la Secretaría Electoral, que fija una forma de contenido y, por qué no, de establecer hasta la forma a quién se le da la palabra primero, quién es el último que tiene la palabra, me parece que conspira mucho contra el mismo debate. Yo estoy por la libertad de expresión, por la libertad de opinión. Creo que lo que falla justamente es el formato.
Bueno, eso lo organizó prácticamente el gobierno de Santiago del Estero, ese debate.
No, pero eso fue el lugar físico donde se hizo.
Sí,
pero el formato, bueno, es como está diciendo
sí,
el doctor.
Pero tuvieron que ver, ahí metieron manos para que no exista agresión y que todo sean preguntas la y todo muy.
No, pero hubo incluso, era iniciativa popular, creo que a través de la Secretaría Electoral, como decía el doctor.
Sí.
Y ahí es donde se elegían los temas. Y después, bueno, ahora que viene, el próximo debate no se van a tratar los mismos temas. Vienen seguridad. No me acuerdo ahora bien cuáles son los temas, los que se hacen acá en la Universidad de Buenos Aires.
Claro, el que se hace en la Universidad de Buenos
Miguel,
Aires.
Miguel, vamos a aprovechar que lo tenemos al doctor con nosotros sobre el tema del nombramiento de esta jueza, de esas juezas que quiere nombrar Cristina.
Figueroa.
Figueroa. Figueroa.
No, que ya la votaron.
Que ya no es más jueza.
Bueno, ahora te comento. Yo tengo entendido que cuando vos te jubilás, ya te jubilaste, estás retirado a los 75 años, es la edad máxima para estar. Sí. Bueno.
Hay un artículo de la Constitución.
Bien, eso quiero que nos explique.
Que es el 99, inciso cuarto, que establece que solamente los jueces federales.
Sí.
Es para los jueces federales. La edad máxima para estar en el Poder Judicial son 75 años. O sea, llega a los 75 años, el día del cumpleaños se acabó, ya no pueden estar en función.
Se jubiló.
Claro. Entonces, no sirve.
¿Y todo esto que hicieron qué sentido tiene? Y
es una
maniobra.
Es algo írrito.
Una burrada.
A esta altura en la política creo que no hay burrada e intenciones. Pero movilizar al Senado es un dispendio muy grande.
Claro.
Que lo pague el contribuyente.
Claro.
Y esto es lo que la gente todavía no se da cuenta. Este dispendio atenta contra la buena administración del Estado. Es otra manera de estafar el bolsillo, claro, del contribuyente. De lo cual, oposición y oficialismo, de alguna manera, son cómplices. Sabemos que la última palabra la tiene la Corte. No en todos los temas, porque digamos que a partir de la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a la Constitución, la última palabra la tiene la Corte Interamericana. Sí. De hecho, la propia Figueroa podría llegar a la Corte Interamericana.
Sí.
Pero digamos que acá la última palabra la ha tenido la Corte, que ya se despidió. Ya la Corte dijo, se son funciones. ¿Por qué volver atrás? Evidentemente es algo irrito. ¿Por qué? Porque de última instancia, supongamos que esto siga, porque políticamente el proceso sigue adelante, y llegue a la Cámara Federal de Casación, quien le tiene que tomar juramento.
Claro.
¿A quién va a recurrir la Cámara Federal de Casación? A la Corte Suprema. Sí.
Claro.
La Corte le va a decir, no puede tomarle juramento. Claro. Por lo tanto, esto es fue
un circo, pan y circo.
Y bueno, por decirlo de alguna manera,
pan y circo.
Los romanos hacían eso, cuando los emperadores romanos, como Cómodo, como tantos emperadores, cuando el Imperio Romano estaba por estallar, ya la decadencia era total, recurrían a lo que se llamó en la historia pan y circo.
Claro.
Así que para mí esto es un dispendio, es írrito, no tiene ningún valor legal.
Bárbaro.
Es mi opinión, ¿no?
Por favor.
Doctor, no es verdad revelada.
Pero lo he escuchado a varios constitucionalistas.
Varios constitucionalistas
que dicen exactamente lo mismo.
Coincidido en lo mismo.
Ahora, mi pregunta viene por otro lado. ¿No será que estamos poniendo una barrera de humo adelante para que todo el mundo hablemos de esta queridita mujer amiga de Cristinita, alias La Chorra, para tapar el ingreso de 40 jueces que no sabemos ni quién son, ni a quién responde, porque cada juez está respondiendo a alguien, y nadie está hablando de los 40 jueces que están entrando, que se ha votado para que ingresen como juez, tapándolo con todo este tema?
A ver qué dice nuestro amigo. Mire,
yo lo que pienso es que primero tenemos que ver, tendríamos que analizar cuáles fueron las vacantes que se quisieron cubrir con esos 40 jueces. Jueces federales, jueces del fuero penal, jueces del fuero ordinario, jueces del fuero civil ordinario.
Sí.
Primero tendríamos que saber
quiénes son.
Claro.
Y a quién responden.
Y siempre volvemos a lo mismo. El pueblo de alguna manera quiere saber de qué se trata y nunca se lo dicen.
Pero acá, doctor,
pareciera que somos los ciudadanos, somos rehenes. No quiero emplear la palabra casta porque si no se puede malinterpretar, pero digamos que somos rehenes de alguna manera, porque la publicidad de los actos de gobierno, que es un principio de los más importantes dentro de la República, porque acá hablamos mucho de democracia, pero hablamos poco de República. Sí,
claro.
Entiendo que la publicidad de esos actos deben ser anterior al día de la donde se reúne la Cámara. Se tienen que dar a conocer los nombres, la trayectoria, el fuero que se va a cubrir, si son jueces federales, si son jueces de la Ciudad de Buenos Aires, si son jueces para el interior del país, hablamos de la justicia federal en ese caso.
Sí, claro, claro.
Si son jueces para el fuero civil, laboral, etcétera, contencioso administrativo, etcétera.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Está haciendo un comentario el doctor Laveña, es juez de San Isidro. Y bueno, Ricardo, vos disponés de la consola, así que escuchamos otro bello tema y regresamos con Proyecto 15.